Es muy similares a las que vemos hoy en día en televisión. Claro, en 1989, pues la tecnología no era tal para mostrar exactamente lo que estaba sucediendo.
Siga buscando, por favor, Perlas, y por favor pongamos ese informe a disposición de nuestros oyentes en lafm.com.co.
Claro que sí.
Esto fue lo que dijo el representante de la Cámara, Orlando de la Rosa, en una audiencia, en un debate en el Congreso de la República, advirtiendo sobre lo que ocurriría o lo podría ocurrir en su departamento.
En el departamento del Putumayo hay unos ríos grandes en la Amazonía. Está el río Putumayo, el río Caquetá, el río San Miguel, el río Guamués, el río Naboyaco, el Uchupayaco, el río Guineo. Pero a mí lo que me preocupa es de que hoy, por ejemplo, doctora, le doy un ejemplo, de 13 municipios que hay en el departamento del Putumayo, los 13 están en alto riesgo, riesgo de desastre. La capital Mocoa tiene un problema gravísimo. Puede haber una catástrofe cualquier día de estos, cualquier noche de estas. La cabecera municipal de Puerto Asís también, el río Putumayo se le ha metido varias veces, pero parece que el gobierno nacional no le está poniendo las herramientas que se obliga mediante esta ley que se aprobó en el 2012. Hablo de la 1523 del 2002.
5 de agosto de 2015 es esta intervención de Orlando Guerra de la Rosa, representante a la Cámara, en una audiencia, Ricardo, en la que se advirtió del alto riesgo de la mayor parte de los municipios del Putumayo.
Sí, por eso advertíamos. Hay voces de antes, recientes y otras más añejas, que decían que evidentemente esta catástrofe podía ocurrir. Ya se había advertido, ya se había anunciado, y lamentablemente, como ocurrió también, por ejemplo, en el caso de Armero, nadie hizo nada.
Pero entonces, en este caso, le preguntan al médico y el médico dice, no, esto fue muerte por causa natural, esto fue porque hubo un calentamiento global y porque hubo unas lluvias atípicas. Frente a eso le pregunto al exministro de Cultura de Panamá, Rubén Blades, ¿qué opina? Claro, Ricardo, si a uno le da una tunda de palo o si el Estado no hace lo que tiene que hacer, pues que se muera es normal. Representante Orlando Guerra de la Rosa, del Partido Conservador, Departamento del Putumayo, gracias por atendernos.
Buenos días. ¿Y a mí cómo está? ¿Cómo le ha ido?
Mientras escuchábamos el audio de su intervención en agosto de 2015 en el Congreso, aquí en esta mesa de trabajo, nos mirábamos aterrados. ¿A usted, cuando hizo esa advertencia, alguien del gobierno le dijo algo?
A ver, buenos días. Quiero primero que todo saludar a todos los oyentes y permítame agradecer a nombre de los habitantes de Mocoa y del pueblo putumayo la solidaridad de todos los colombianos en estos momentos tan difíciles. Quiero aprovechar para decir, sí necesitamos las ayudas en especie que están llegando, porque el municipio de Mocoa tiene 100.000 habitantes. Aproximadamente 15.000 habitantes son los afectados. Y por eso las ayudas han servido mucho. Tengo que también agradecerle al presidente Juan Manuel Santos, que ha estado el sábado, el domingo, el lunes, el martes, el miércoles con todos sus ministros. Ahora sí entro a contestar lo que hemos dicho desde el Congreso de la República. Resulta de que hay una ley que se aprobó en el 2012, que es la 1523, que esta ley habla de la prevención de los desastres, de la prevención de las posibles emergencias. En agosto del 2015 ya había unas inundaciones, por ejemplo, por el río San Miguel en la parte de abajo del municipio de San Miguel. Estaba el río Putumayo, o está el río Putumayo, y se había entrado también a la cabecera municipal de Puerto Asís. El río Caquetá se había entrado también a parte de lo que se llama Puerto Limón y Puerto Guzmán. Y en el Valle de Sibundoy había habido inundaciones en el distrito de Lenaje, el Valle de Sibundoy. Y Mocoa ya se miraba cómo esas quebradas que la atravesaban, como la Taruca, se estaban creciendo y se necesitaba de que haya una prevención, teniendo en cuenta la ley 1523 del 2012. Y si me permiten, lo que hice en agosto 15 del 2015 fue advertir a la oficina, a la unidad de gestión del riesgo, lo que estaba pasando. Pero lo más y les quiero decir, volví a advertir mediante un oficio en junio del 2016, hace menos de un año de lo que podía pasar, por escrito tengo la radiqué en la unidad de gestión del riesgo. Te voy a decir claramente, yo nunca he podido hablar personalmente con el doctor Márquez de estos temas. Tengo que decirlo claramente, porque es que si hay una ley de prevención como la 1523 de desastres, pues se supone que tiene que haber como un diálogo.
Escúchame, con representante, las
autoridades. Sí, señor.
¿Usted me podría recordar la fecha en la que radicó ese oficio en la Dirección Nacional de Gestión del Riesgo?
En junio del 2016. Volvía después de
2016. Entonces, agosto de 2015 fue el debate.
Sí, sí,
quiero
sí.
Preguntarle, en ese debate o en esa audiencia que hubo en el Congreso, ¿estaba el doctor Carlos Iván Márquez?
No estaba, y tengo que ser honesto en esto, no estaba porque de repente en esos momentos pudo haber habido una emergencia a nivel nacional y de repente no pudo asistir.
Es posible, no. Pero, podemos ser injustos,
sí,
ni más faltaba.
Sí, no podemos ser injustos.
Pero ¿alguien le respondió en ese momento frente a sus advertencias o en ese momento usted en esa audiencia de 2015 no recibió respuesta?
Esto fue en la plenaria de la Cámara, no recibí respuesta.
En junio de 2016 usted mandó un oficio y le quiero preguntar si recibió respuesta.
Sí, tengo una respuesta donde dice que hay que hacer unos comités de trabajo con el tema de que las entidades territoriales son las que tienen de primera mano esta responsabilidad. Pero a mí me queda algo, si se aprueba una ley, el Congreso hace la tarea de aprobar una ley como la 1523 del 2012 para que haya las alertas y las prevenciones, porque le voy a decir algo más grave. Anuncio públicamente que va a haber otro problema en el departamento del Putumayo. Estamos muy preocupados con lo que pueda hacer el río Caquetá ahora que empiece el invierno verdadero, porque el invierno no ha empezado. ¿Qué va a pasar con el río Putumayo en la cabecera ¿qué va a pasar con lo que va a pasar en el Valle de Sibundoy? Anuncio públicamente eso, porque se anuncia otra tragedia. La anuncio aquí en la emisora sin ser irresponsable, porque tenemos que... Una entidad tiene que tener personas para la prevención, y la ley 1523 del 2012 dice sobre la prevención que se debe tener para los desastres.
Claro.
Y tiene que haber unas inversiones, unos muros de contención y todo eso. Vea, le voy a decir una cosa. En el tema de Mocual, la parte de arriba en San Antonio, si hubiera habido unos aparatos que no son muy costosos, por ejemplo, un campesino ayer, y eso está en videos y en grabaciones, dice, a mí me hubieran regalado un radio, yo hubiera anunciado una hora antes la tragedia. Entonces,
claro,
pues yo no sé.
Le digo exactamente eso, don Orlando Guerra de la Rosa, representante de la Cámara. Eso mismo decían en Salgar previamente a la tragedia, que si hubiera habido un sistema de comunicación desde el nacimiento hasta que el río pasa por el pueblo, pues probablemente esto hubiera podido, si no evitarse, por lo menos sí disminuir la cantidad de muertes. Permítame un segundo, representante, por favor, porque quisiera, Carolina, ¿cuál es la frase que a usted, o el párrafo que a usted le parece más llamativo de ese oficio de junio de 2016 del representante Orlando Guerra dirigido al doctor Carlos Iván Márquez, director nacional de gestión del riesgo?
Ya vi, 13 de junio de 2016, él le pide junto a las entidades territoriales, a la unidad de gestión de riesgo, que formulen planes de emergencia y contingencia en estas zonas afectadas por la ola invernal en el departamento del Putumayo.
A las 6 de la mañana, 44 minutos, quiero saludar a Carlos Iván Márquez, él es el director nacional de gestión del riesgo. Señor Márquez, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, un saludo cordial.
Don Carlos Iván Márquez, estamos hablando con el representante a la Cámara por el Putumayo, Orlando Guerra de la Rosa, quien nos ha contado, y pues lo hemos podido corroborar así al ver las imágenes de la audiencia que él hizo, o en la que él participó en agosto de 2015 en la plenaria de la Cámara de Representantes, y también el oficio que le envió a usted en junio de 2016, advirtiendo sobre la altísima situación de riesgo en los municipios del Putumayo por este tema, y mencionaba exactamente los ríos que en este caso tuvieron problemas. Usted, digamos, ¿qué se hizo después de esas advertencias que planteó el representante de la Cámara?
Bueno, buenos días. Pues manifestar que en estos momentos nosotros tendríamos que hacer una revisión de todo el proceso que se ha desarrollado en el marco de la competencia del Sistema Nacional con enfoque al departamento del municipio. El sistema ha acompañado a cada departamento, incluyendo el Putumayo, con el fortalecimiento y la exigencia para que cada municipio y departamento formule su plan departamental de gestión de riesgos, su plan municipal de gestión de riesgos. Les hemos colocado siempre el acompañamiento técnico. Acá siempre hemos tenido una persona o el equipo técnico de conocimiento y reducción del riesgo para la formulación de los temas que tienen que ver con conocimiento y reducción. Puntualmente en este momento yo estoy metido en el tema de la atención, donde estamos en medio de entregar, lamentablemente, las personas fallecidas, que es lo que duele en este momento, 195 cuerpos entregados y nos faltan otros tantos para, ojalá puedas hacerlo esta semana y organizar la atención. Pero técnicamente, desde el punto de vista de lo que corresponde, porque también es un tema de la corresponsabilidad y de acuerdo a la ley 1523, nosotros hemos acompañado a cada departamento cuando han tenido situaciones de evaluar amenazas, de evaluar lo que son las vulnerabilidades y riesgos, y en ese sentido pues tendría que poner a mi equipo a revisarlo ahora cuando pueda hacer una llamada le daría, digamos, alguna información.
Más allá de mirar exactamente ese informe, ¿usted sí o no queda tranquilo con que en este caso se hizo lo que había que hacer para, digamos, mitigar el riesgo? ¿O usted tiene dudas?
Lo que digo es que yo estoy tranquilo porque nosotros hemos cumplido a cabalidad todo lo que nos ha correspondido en materia de lo que nos compete como sistema, comunidad, y lo que me ha llegado lo he podido tramitar en todas las áreas que nos corresponde.
Me gustaría, doctor Márquez, si usted me lo permite, que escuchara, porque sigue con nosotros el representante de la Cámara, Orlando Guerra de la Rosa. Usted tiene, representante, seguramente algo que decirle, porque usted nos decía hace unos minutos que no ha tenido la oportunidad en todo este tiempo de conversar con el doctor Carlos Iván Márquez. Pues esta es la oportunidad, ahí lo tiene.
Sí, muchas gracias por la oportunidad. Yo tengo que ser muy honesto en estos momentos. Honesto primero que todo, desde que empezó la tragedia de Mocoa, el doctor Carlos Iván Márquez ha estado pendiente allá en la ciudad de Mocoa. Tengo que ser muy honesto en ese tema. En lo que han sacado los medios, de lo que yo dije en el 2015, en el debate de la plenaria de la Cámara y en el oficio que mandé en junio del 2016, sí, en eso no me siento satisfecho, teniendo en cuenta la ley 1523 del 2012 sobre la prevención. De repente, en su momento, la historia dirá qué es lo que ha pasado, pero yo tengo que ser en estos momentos, tengo que ayudar a buscarle soluciones instantáneas a lo que está pasando en Mocoa. Yo nomás quiero pedir al doctor Carlos Iván Márquez de que nosotros en el departamento del Putumayo estamos agradecidos por lo que él está haciendo en estos momentos. Uno tiene que ser honesto en esos temas. Lo que sí, tenemos que revisar el tema de la prevención de desastres, porque pareciera, y lo dije ayer en el Congreso, que le falta, pareciera que la unidad de gestión de riesgo necesita más recursos para cumplir la ley, para tener más recursos para invertir, por ejemplo, en las alertas tempranas de lo que pasó, por ejemplo, en San Antonio, en la parte alta, si hubiera habido un aparato, como lo dice el campesino, un radio, él pudo haber dicho una hora antes de lo que iba a pasar en el municipio de Mocoa. Eso es lo que tengo que decir y tengo que ser muy honesto, porque en esto no puede uno tampoco decirle que el doctor Carlos Iván en estos momentos se ha puesto el pecho a nombre por la tragedia de Mocoa.
Doctor Márquez.
Sí, pues quedo pues muy pues pendiente de poder hacer una ampliación con el representante en un comité de manejo de desastres, un comité de conocimiento del riesgo, una evaluación con las entidades que hacen parte de esto, incluyendo la Corporación Autónoma. Recuerde que hay áreas y hay temas que competen a sectores. Las corporaciones son las principales entes que fueron creados para ellos, entonces la ley 1523 los involucra en ese proceso, y de ahí pues sería el espacio oportuno para hacer esa evaluación. En todo caso, yo estaría muy dispuesto, ojalá...
¿Puedo decir algo más?
Cuando saquemos... Sí, señor.
Doctor Márquez, le pido el favor, en estos momentos la gente está muy preocupada en el tema con el tema de la entrega de los cuerpos, de los cadáveres, porque ha sido muy difícil que nos ayuden eso. Y segundo, que ahí hay una de las alertas tempranas con el río Caquetá, en lo que puede pasar con Puerto Guzmán en el río, y también con Puerto Limón, en el río Putumayo, con lo que puede pasar con la cabecera de Puerto Asís, y en el río el Guamuez, lo que puede pasar con la cabecera de la Hormiga, en el río San Miguel, lo que puede pasar con Puerto Colón. Yo sé que es muy difícil hablarle de esto, pero también allá en el Valle de Sibundoy, cuatro municipios del distrito de Nagui, hay un problema en la garganta del Balsayaco. y yo nomás le pido eso porque yo sé que usted está puesta la camiseta por Mocoa, pero que ponga uno de sus funcionarios para que revisen lo que está pasando en los otros municipios, porque y recuerden que empieza el invierno, todavía no así, la tragedia de Mocoa empieza con la con las primeras lluvias. Esto es importante que el doctor Márquez nos escuche, pues ya que por este medio podemos interlocutar entre los dos.
Sí, nosotros tenemos una participación integral de todos los sectores en estos momentos, entre eso el Ministerio de Ambiente, hemos tenido el Ministerio de Transporte, hemos tenido la Secretaría de Infraestructura. De hecho, aprovechando toda esta situación, se han evaluado también los puntos críticos, hemos metido maquinaria amarilla. Vamos a trabajar en el tema de la recuperación y estabilización, y por supuesto sí, esto da también para que miremos otras áreas de influencia de amenaza, pero también en el caso de los cuerpos quiero decirle a toda la audiencia, hasta ayer 195 cuerpos entregados, el número de fallecidos son 290, ayer colocamos un cuarto frío necesario para poder conservar los cuerpos, para que Medicina Legal trabaje, un trabajo arduo. Ayer inclusive acompañó el señor presidente las primeras honras fúnebres. Estamos en la etapa de los primeros días y esperamos que esta situación del dolor, del duelo, de la asistencia humanitaria, de la estabilización y recuperación, lo podamos sacar entre todos. Es un trabajo de la camiseta entre la alcaldía, el departamento, todos los organismos de socorro, por supuesto la nación en cabeza del señor presidente de la República, quien ha estado acá permanentemente.
Permítame, doctor Márquez, por favor, no se vaya de nuestros micrófonos. Doctor Orlando Guerra de la Rosa, gracias por habernos atendido esta mañana en la FM.
Muchas gracias, muy amable.
Y por seguir haciendo las advertencias necesarias para que, por supuesto, el Estado se movilice. Doctor Márquez.
A mí me gustaría que el representante mandara, de todas maneras, un oficio para que lo que él hoy denuncia, ¿no?, quede por escrito, ¿no?, y quede certificado. Porque me parece muy grave que lo que él certificó antes, denunció antes, no se hubiera advertido como tendría que haber sido y no hubiera habido un correctivo como tuvo que haber ocurrido. Hoy,
no, pero los oficios existen.
Eso.
O sea, un oficio anual.
No. Pero lo que está usted advirtiendo hoy, que me parece usted, que hoy está usted diciendo que puede haber otras catástrofes y puede haber hechos.
Ese oficio también existe, porque yo mandé el oficio general, teniendo en cuenta la ley 1523 del 2012, que es el tema de la prevención.
Estas son las cartas que se requieren en lo público. Gracias, representante de la Cámara.
Muchas gracias, muy amable.
Ha sido muy útil este diálogo, 6:53 a.m. Doctor Márquez, le había pedido que se quedara con nosotros porque quería referenciarle un documento de 1989 en el que el IMAD, con unos expertos, decía que había que hacer unas obras urgentes para evitar nuevas avalanchas en esa zona. Había ocurrido unos meses atrás una avalancha en la misma región de la que hoy estamos hablando, y el IMAD traslada en 1989 unos expertos que dicen, Angélica, que había unas obras urgentes que había que hacer. ¿Cuáles son?
Sobre todo el tema del dragado y la creación de un dique marginal. ¿Es hace cuánto no se dragan estos ríos y finalmente sí se construyó ese dique? Señor Márquez.
Bueno, en estos momentos, inclusive quiero decirles que yo estoy en trabajo técnico con la corporación, nuevamente recordándola, y la alcaldía y gobernación, y el trabajo de maquinaria. Nosotros le hemos entregado un banco de maquinaria aquí al departamento, que fue autorizado por este gobierno hace 4 años. Esas banco de maquinaria y maquinaria adicional se ha enviado al departamento para hacer todo el trabajo que nos ha correspondido. Yo quiero manifestar que en ese análisis de este estudio, pues en estos momentos, si lo preguntan, no lo tengo en mis manos. Tendría que evaluarlo. Y tendría que también que hacer otra situación de evaluación. Tendría que revisar, pero una vez tengamos toda la información a la mano, qué hemos respondido, cómo hemos actuado. Estamos en una situación donde, pues, hasta ahora me referencia a este documento, pero de hecho lo revisaré.
Nuestro interés, doctor Márquez, no es ni más faltaba hacer una emboscada. Ese no es nuestro interés.
No.
Pero
no,
¿qué nos gustaría?
A mí tampoco me gusta responder. No me gusta responder por responder. Debo revisar.
Claro.
Y cuando tenga ya la información, con muchísimo gusto, le haré llegar por usted mismo esta información.
Ya mismo a su oficina. Le hacemos llegar el documento de 1989 del IMAT con las obras que pedían acometer. Y si en algún momento tiene usted una posibilidad de respondernos o responderle también al representante de la Cámara, ¿qué se hizo ante los llamados de atención que él hizo en 2015 y 2016? Pues eso sería muy útil para esas voces que dicen, se advirtió y no se hizo lo suficiente. Yo entiendo, doctor Márquez, está en dificultades en este momento y no queríamos molestarlo.
No, para nada. Tengo que responder por lo que me están preguntando, pero como le advierto, no me gusta empezar a improvisar o a adivinar, sino con la información que me han dado, debo organizar la respuesta para dar una respuesta oficial y una respuesta verdadera.
Le entiendo perfectamente y valoramos muchísimo el trabajo que usted está haciendo para intentar ponerle el pecho a esta tormenta, a esta avalancha y a esta catástrofe que nos tiene a todos muy, muy dolidos. Feliz día, doctor Carlos Iván Márquez.
Muchas gracias. Un día cordial para todos.
Es el director nacional de gestión de riesgo, pero todos los días aparecen más y más documentos que mostraban a Suri que sí se podía haber hecho algo para que probablemente el nivel de lluvias de hoy hubiera sido el mismo. Probablemente la fuerza de las aguas hubiera sido la misma, pero a lo mejor la cifra de muertos no hubiera sido tan grande.
No puedo evitar recordar un libro que se editó en 1991, Gustavo Álvarez Gardiazabal, Los sordos ya no hablan.
Y hablando de cifras, Yamit, pues si se hubiesen tomado las medidas en esa época de la construcción del dique, de la construcción de los espolones, del dragado, se requería una inversión de 82.400 millones de pesos para 1989.
Una inversión que era necesaria hacer. Verificaremos si los gobiernos, porque es que insisto, echarle la culpa al calentamiento global y a las lluvias de esos días es muy fácil, pero es probable que no solamente hubiera sido eso, sino que hubiere muchas otras causas para explicar lo que ocurrió el viernes a medianoche.
Puede ser que al presidente le hubiera faltado información.